Andalucía, una de la madrugada. Noticias.
La segunda fase de la operación de tráfico de Navidad se ha iniciado sin accidentes mortales en Andalucía en las vías interurbanas. Sin embargo, se han registrado dos siniestros en carreteras secundarias de Arcos de la Frontera, Cádiz, y de Cabra, en Córdoba. Hasta el 1 de enero se prevén en Andalucía casi 1,5 millones de desplazamientos. El consumo de alcohol preocupa estos días especialmente, así como el exceso de confianza, como apunta el director de la DGT en Andalucía Occidental, Antonio Granado.
Son desplazamientos que muchas veces se conocen, que son habituales porque los conductores lo han realizado en otras ocasiones, pero donde la confianza es el principal enemigo que tiene el conductor. Si pensamos que lo sabemos y que no respetamos todas las normas, pues es un error importante.
El cuerpo de un varón ha sido hallado hoy en la localidad sevillana de Dos Hermanas, en el denominado Canal de los Presos. Una llamada ha alertado de la presencia de un hombre boca abajo en el agua, junto a unas ramas, entre las urbanizaciones Los Merinales y El Casquero. Los servicios sanitarios desplazados al lugar han confirmado su fallecimiento. Por otro lado, los trabajadores de correos de Cádiz han convocado días de huelga para el 30 de diciembre, así como el 2 y 3 de enero, ante la falta de acuerdo en la reunión mantenida con el Sercla. El sindicato mayoritario en Correos Cádiz defiende que no es suficiente la última propuesta recibida de parte de la empresa, como expone su representante Rafael Tejada.
Porque de nada nos vale que arriba en Madrid el gobierno conceda nuevamente a Correos la prestación del servicio postal universal y después abajo en los centros de trabajo no se dote con el personal suficiente para dar esa calidad de servicio postal universal.
Un taller de coches de la provincia de Jaén ha sido investigado en la operación policial que ha permitido la detención de una treintena de personas y el descubrimiento de un fraude millonario en el comercio de vehículos de lujo procedentes de Alemania. La red distribuía parte de los vehículos en Andalucía a través de empresas de Córdoba y también de la Costa del Sol. El fraude consistía en introducir los vehículos utilizando empresas que incumplían la obligación de ingreso de IVA en la Hacienda española. Por otro lado, el Metro de Málaga va a ofrecer desde el día 1 de enero descuentos a los usuarios más fieles a través de un título monedero con rebajas que oscilan entre el 25 y el 50%. Los ciudadanos pagarán menos conforme más viajes realicen durante un mes, según ha explicado la consejera de Fomento, Rocío Díaz.
La Junta de Andalucía ha querido premiar a los usuarios más fieles del Metro de Málaga con un nuevo título monedero que les va a permitir pagar menos cuanto más viajen y va a ofrecer descuento de hasta el 50% en sus desplazamientos.
En cuanto al pronóstico del tiempo, hoy sábado tendremos intervalos nubosos, vientos de flojos a moderados y temperaturas en descenso. Hay a esta hora en Cádiz 14 grados, en Almería y Málaga 13, en Jaén y Sevilla 11, en Huelva 10, en Córdoba 7 y en Granada 6. Andalucía 1 y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
La música está en la publicidad, en las series de televisión, en el cine, por supuesto en la radio. Y esa música que crea atmósferas, que te seduce y te acompaña, tiene siempre una intención y un significado. Y te lo descubrí.
5 minutos pasan de la 1 de la madrugada. En la dirección técnica, Antonio Martínez, Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. Os recuerdo que hay una encuesta pendiente, última del año y de la temporada. Ya no vamos a hacer más encuestas. Se acabaron las encuestas. Queremos saber si has tenido alguna experiencia cercana a la muerte o si conoces a alguien que la haya vivido. Y este es el libro que se va a regalar, El monje y el activista, de Josep Maria Coll, que ya tiene propietaria, propietario, lo vamos a desvelar en la última hora de mañana, y al que entrevistaremos, si no ocurre nada, pues 3 semanas, creo, aproximadamente. Y a ver qué es lo que nos cuentan nuestras hermosas y hermosos.
Andalucía en la noche, la noche más hermosa. En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Las apariciones de la Virgen María en San Sebastián de Garabandal, un pequeño pueblo en Cantabria, es uno de los fenómenos marianos más discutidos del siglo XX. Ocurrieron entre 1961 y 1965, siendo protagonizadas por 4 niñas, las hermanas Conchita, Jacinta y Maricruz González y Mariloli Mazón, quienes afirmaron haber recibido múltiples mensajes y visiones de la Virgen María, a quien identificaron como la Virgen del Carmen. En los próximos minutos vas a conocer los detalles minuciosos de la que puede ser la aparición mariana más espectacular de España. Y así se hacía una petición sobre ello por este hermoso.
Buenas noches desde Málaga, mi nombre es José Carlos Sánchez y me gustaría proponeros tratar en la noche más hermosa el tema de las apariciones marianas de Garabandal, en el caso de que no lo hayáis hecho ya.
Antes de hablar de los detalles curiosos y espectaculares de este episodio aparicionista en Cantabria, ¿quiénes eran y qué edades tenían las niñas que fueron testigos de este hecho en Garabandal, Jesús?
Bueno, en primer lugar, Conchita González tenía 12 años y era la última de los 4 hijos de Aniceta González y Aniceto González. Fíjate, por eso la madre Aniceta, el padre Aniceto. Luego, Maricruz González.
¿Y González?
Sí, sí, las dos. Aniceta González y Aniceto González. De esta manera, que era Conchita González González. Digamos que Conchita era la líder, entre comillas, de las apariciones de Garabandal, si es que entre las 4 niñas podría haber una líder o alguien que liderara ese acontecimiento que supuso, pues, estremeció a Garabandal.
Bueno, la más extrovertida, podríamos decir, ¿no? La que
sí, quizá, era de carácter muy alegre, trabajaba mucho, porque en aquella época pues todo el mundo trabajaba en el campo. Luego estaba Maricruz González, tenía 10 años, cumplió 11 pocos días después de la primera aparición, era un año menor, más joven que Conchita, y bueno, era de carácter el más serio de las 4. Jacinta González nació el 27 de abril de 1949, tenía 12 años, una de las mayores. Y luego está Mariloli Mazón, que pues era la tercera de las videntes por orden de edad, pero muy, muy, muy pocos días con respecto a las 2 anteriores. Estas 4 niñas fueron las que vieron, bueno, las que protagonizaron durante unos años una serie de visiones que aseguraban se relacionaban con 2 seres fundamentalmente. la Virgen María y un arcángel, como veremos a continuación. Lo importante de esta aparición son dos cuestiones muy básicas. La primera, es una de las pocas apariciones, si no la única en España, que tiene una serie de características distintas al resto de apariciones marianas. Distintas porque, como veremos, hay más de dos personajes que se aparecen a las niñas. Hay hasta cuatro personajes, si no cinco, que se aparecen a las niñas. La segunda, por lo espectacular de los fenómenos que ocurrieron durante varias semanas y meses. Y la tercera, por la controversia que todo ello levantó, no solamente en la zona de pueblos cercanos a la localidad de Rionansa, San Sebastián de Garabandal es una pedanía dependiente de Rionansa, de Puente Nansa, perdón, sino que trascendió fronteras. Fue una aparición que incluso llegó gente de muchos países de Europa y hasta de Estados Unidos. Llegaron gente a San Sebastián de Garabandal. Sin embargo, podemos estar ante una de las apariciones marianas más espectaculares y, sin embargo, una de las que menos peso aparicionista ha tenido dentro del conjunto de las apariciones marianas que hay por nuestro país. Es curioso esto, ¿eh? Es muy curioso.
Estas apariciones que comenzaron en 1961 y duraron aproximadamente unos cuatro años fueron muy frecuentes hasta 1965. ¿Qué contaban los investigadores de esos de esos sucesos, José?
Que era difícil seguirle la pista a tanta aparición como se iba a producir, y me explico. Tú antes lo comentabas bien, desde el 61 al 65. Dura. Desde el año 1961, en concreto desde el 18 de junio hasta el 13 de noviembre de 1965, es decir, más de cuatro años. Y bueno, de los primeros 15 días se tienen datos, nombres, horas, lugares, es decir, la información, el torrente de información es copioso, pero a partir de esos días los sucesos se hacen tan frecuentes que son casi cotidianos. Que lo raro es que no hubiera una aparición. A partir, por ejemplo, del día 2 de julio de 1961, no se hacen seguimientos ordenados y no hay una exhaustividad en cuestión de poder recoger todo lo que eran las apariciones, sino que tanto las autoridades eclesiásticas como los medios de comunicación y observadores de cualquier clase no hacen ya un seguimiento estructurado, es decir, como hoy sería abrir una ficha y decir tal día, a tal hora, se vio esto, se vio lo otro, tenemos de testigo esto, no hay eso. ¿Y eso por qué? Mira, en boca de un investigador, del investigador Ramón Pérez, él decía textualmente, a partir de julio las visiones se multiplican de tal manera que es difícil establecer un orden cronológico. Las videntes caen en éxtasis varias veces al día. La duración oscila entre 10 minutos y 5. Y una vez llegó hasta 7 horas. Hay otro que es el jesuita José María Alba Cereceda, que él examina personalmente a la vidente y comenta esa multiplicación de los signos como que lo verdaderamente notable, refiriéndose evidentemente a Garabandal, es la extraordinaria frecuencia de las apariciones. Judith Albright, especialista en estos asuntos, también calcula que en Garabandal la Virgen se aparece más de 2.000 veces. El brigada de la Guardia Civil Juan Álvarez Seco, jefe de la zona e informador de los sucesos, también indica sobre la dificultad de escribir de unos sucesos que son tan abundantes y prolongados en el tiempo como fenómenos habidos en ese mismo espacio y con tal frecuencia que resulta imposible enumerarlos y relatarlos todos. ¿Y esto por qué? Porque estamos hablando del año 1961. Esto no era... Oye, las niñas tienen una visión de la Virgen, venga, la voy a documentar. Sino que tú lo dejabas, decía, bueno, pues mañana redacto el informe. Te habías pegado toda la tarde con ellas viendo aquello, mañana redacto el informe. Pero es que al día siguiente, cuando te ibas a redactar el informe, oye, las niñas están de éxtasis, se iban. Y cuando te dabas cuenta, no te daba tiempo de redactarlo todo. Entonces era
un poco un galimatía, ¿no? Voy haciendo anotaciones a medida que se puede, ¿no? Que humanamente se puede. Entonces se iba enumerando como se podía, pero que no se tiene una constancia de todo ello, una constancia cronológica exacta. Hay un historiador, el historiador más destacado de Garabandal, Eusebio García de Pesquera, que publicó en el año 1979 un estudio con los datos más completos de lo sucedido en Garabandal. Y para escribirlo con total libertad, utilizó un seudónimo, Doctor Govelas, y a pesar de todo ello, él expresaba su preocupación de la siguiente forma. Decía, no hay datos fijos para cada uno de los días, ni hay precisiones de días para muchos de los datos. Preocupación que no es afirmación de que los hechos sean dudosos, puesto que él tiene documentos y testimonios sólidos. Lo que preocupa es no tener la fecha exacta de cada uno de los sucesos. Uno de las videntes, Conchita, lleva nota exacta en su diaria de los sucesos ocurridos en los primeros 17 días, pero a partir del 3-4 de julio avanza y retrocede en las descripciones, anotando todo lo que más les impresionó. Y ella misma indica que lo importante de las apariciones no fueron los sucesos exteriores, que sí describe en su diario, sino ante todo el mensaje, que al fin y al cabo era lo que importaba. Y al fin y al cabo también hay que decirlo, que más allá de la espectacularidad, cuando hay un fenómeno de aparicionista, puedes ir por dos razones. Bueno, por tres. La primera, porque seas un cotilla. Mi caso. Entonces yo voy porque hay un fenómeno paranormal, está congregando gente.
Entonces también soy un cotilla yo, ¿no?
Tú también eres un cotilla.
Ay, gracias.
Pero ahora tú es que puedes tener otras de las dos motivaciones.
A ver.
Yo por cotilla, por curiosidad. Por luego levantar acta, ¿no?
Sí, sí.
Segunda, que quieras ver a la Virgen. Oye, igual a ti no te importa la gente ni nada. Tú lo que quieres es ver a la Virgen.
Aún lo estoy esperando.
Oye, pues si la Virgen se aparece, yo la quiero ver. Y vas allí con el ánimo sano de ver a la Virgen. Posiblemente vayas y no veas nada. O te vuelvas con una sorpresa.
De momento no.
Eso nunca se sabe.
De momento no.
Los enclaves aparicionistas...
Esto es como los ovnis.
Sí, es verdad.
Quiero decirte
es verdad.
Que tú tampoco has visto ningún ovni.
No,
y en cambio se estudia,
claro,
¿no?
No, ese... y vamos a ver. Esto yo últimamente lo digo mucho, ¿no? Que no veamos un fenómeno no quiere decir que no exista.
Si yo lo que voy buscando...
¿Tú has visto alguna vez un millón de euros?
¡Ay, qué bonitos son!
Si fuera así,
me gustaría
no iría a ningún sitio de estos. Pero yo voy con el firme propósito de decir,
claro,
me enfrento a esto para demostrarme mismo que lo que yo digo,
claro, pero
no es así, que realmente existe.
Es una cuestión de...
Claro, y otra.
Pero ahí está ese caballo de batalla que nosotros muchas veces tenemos, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos gente enfrente que nos dice, ¿qué os pasa a vosotros? Porque nosotros nos mojamos,
claro,
mi hermana.
Porque hay más probabilidad de que nos
claro,
pase,
¿no?
Que
tiene,
más en los sitios.
Habéis comprado un montón de papeletas.
Claro, claro, y vamos a un montón de sitios, nos metemos un montón de sitios raros y nos la jugamos.
Claro.
Evidentemente, el que se queda en su casa tecleando el ordenador, viendo la tele, pues no va, que luego te pueden criticar, pues critica todo lo que quieras.
Vale.
Pero no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, que yo no haya visto en mi vida un ovni, que no lo he visto, que yo en mi vida haya visto a la Virgen, que no la he visto, no quiere decir que no exista, simplemente es que yo no lo he visto. Punto. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues tú puedes ir porque quieras ver a la Virgen. Oye, y te la juegue. O tercero, que lo que te interesa sea el mensaje, lo que tiene que comunicar. Entonces tienes esas tres motivaciones. A lo mejor algún oyente ahí avispado me saca alguna más, posiblemente sí, porque las hay.
Claro.
Pero básicamente es curiosidad por ver. Yo quiero ver a la Virgen. Uh-huh. Te dicen que se aparece a la Virgen. Yo voy a ver a la Virgen.
Por si acaso.
O el mensaje. Claro, porque habrá gente creyente que diga que si se aparece la Virgen, yo que soy creyente, yo quiero ver a la Virgen.
Claro.
Eso es como el que le gusta ver el fútbol y ve a Cristiano Ronaldo.
Pues sí.
Yo quiero ver a Cristiano Ronaldo, bueno, pues yo quiero ver a la Virgen. Claro, cada uno tiene su motivación, ¿no? Y bueno, ella decía que lo importante no era el número de veces que se apareciera la Virgen, sino lo que decía la Virgen, el mensaje.
No, es que estaba pensando, y voy a aprovechar para incluir
Una pregunta que hace Lolo Merchán Rodríguez, dice, ¿por qué hoy en día no hay apariciones o no nos enteramos como las que había hace tiempo? Apariciones marianas como Lourdes, Fátima, etcétera.
Hay apariciones. Lo que pasa es que no son ni tan espectaculares ni tienen tanta publicidad como las apariciones del pasado.
Pero hay, hoy en día, pero que hay, es más fácil que se comunique y sí, que la gente lo sepa con una mayor inmediatez y rapidez.
Pero lo que pasa es que este país ha tenido tantas apariciones, el 99,9% falsas, que ya quien realmente dice se me aparece la Virgen duda un poquito de eso.
Antiguamente, antiguamente cuando había una aparición importante, fíjate, yo voy a poner varios ejemplos aquí en España, ¿eh? Uh-huh. Muy mediática, Palma de Troya,
por ejemplo.
Un fraude.
O en Madrid.
Yo fui a ver si veía.
Claro.
Fraude no, dos fraudes.
Yo también.
Dos,
¿no?
Allí era un fraude, dos.
Pero el fraude en cuanto a lo que luego se montó, ¿no? Uh-huh. Yo no voy a entrar a valorar lo primero que ocurre en el 68 con las niñas.
¿Tenemos?
Yo eso no entro a valorarlo.
La hija de una testigo directa, sí, que Luisa, ya nos dijo lo que nos dijo. Sí, sí, que sí. No había lo que había.
Luego tenéis ahí también las apariciones de San Lorenzo del Escorial.
Sí.
Que os voy a contar yo de aquello, ¿no? Fíjate cómo acabó.
Bueno, que de Pedrera.
La Virgen de la Bola de Luz.
Esa es la mejor. Esa de todas las apariciones, la mejor esa.
Claro,
esa
Virgen, la mejor. Pero esa aquello, la mejor. El programa lo descubierto, lo dejo muy al descubierto.
Sí,
nunca
sí,
mejor
sí.
dicho, ¿no?
Esa es la mejor.
Que podrá sentar mejor o peor, pero la verdad quedó delante de las cámaras,
correcto.
Punto.
Así es.
Entonces, claro.
Pero luego hay apariciones como las que menciona Lolo Merchán, como la de Lourdes,
claro,
la de Fátima.
Claro, eso no lo vamos a vivir. Viste que una de las que más comentadas fueron últimamente eran las de
Medjugorje.
Exactamente. Uh-huh. Y están muy en entredicho.
Sí,
es decir, un gran fenómeno aparicionista se tiene que dar unos factores que son determinantes. Primero era la época, 1917, principios del siglo XX, Fátima. Lourdes tenemos prácticamente años arriba, años abajo, ¿no? El contexto histórico, evidentemente, hoy día con redes sociales y demás, el recogimiento, el fervor, el ambiente que se crea, hoy día eso es imposible. Eso ya que se nos olvide. Entonces se daba una coyuntura,
bueno,
que hicieron que fuera muy...
Tú, ese fervor y ese recogimiento sigue habiéndolo por una gran parte de la sociedad. Ahí están luego las peregrinaciones que se hacen.
Sí, sí.
Pero cada vez en menor cantidad.
Si yo no te lo discuto...
¿Qué menor cantidad?
Sí, aunque
pero...
parezca que hay... Aunque
a ver,
que puede
es
haber...
cierto que a lo mejor el objetivo o la intención con la que va hacer uno el camino del Rocío no es el mismo
a
que el
de
pero es
eso
que en el Rocío cada vez hay más gente.
Sí, pero me refiero al leitmotiv, al espíritu de la aparición,
sí, sí.
Mariana en sí. Cada vez menos gente que vaya con ese espíritu. Y más personas que dicen que una moda, vamos a Lourdes, ¿por qué? Vamos a dar una vuelta.
No,
bueno,
y
tampoco que, va la gente a dar una vuelta, como tú dices.
Y que luego...
Que van porque mirad, que creen lo, en lo que... o sea, en esas apariciones y creen en la Virgen de...
dos personas
bueno,
sí,
de
ya,
la
pero
tan miles y miles que van.
Un medio de transporte, tres.
Y luego
bueno, tres, es que tres frente a un montón de gente
no,
que va.
Me refiero a tres... Bueno, tres... Es que no quiero decirlo porque me desvelar. Tres vehículos grandes con una cantidad de personas y todas las que iban, por decir, 90%, vamos a ver, bueno, entre 90% iban... En fin, a lo que iba.
Bueno, esas son tus conclusiones.
Bueno, yo a lo que iba, aunque no me puedo desviar, el problema también está que hoy día se produciría el tema de una aparición mariana y yo estoy seguro que la fotografía sería esta. Todo el mundo con el móvil viendo a ver si graba a la Virgen o no. Mm. Ahí hay poco fervor. Desde ya te lo digo. Porque lo hemos visto, porque hace poco ha habido una manda y había más móviles con pantallitas luminosas que gente viendo el paso o los pasos en sí. Pero chiquillo, ¿te quieres detener a ver lo que estás viendo? No, es que lo grabo y luego lo veo, pues entonces verlo por la tele. Es que se nos está yendo, estamos perdiendo el control. Entonces ese también es uno de los problemas que hay. También vivimos una sociedad más descreída, ¿eh? Eso también es verdad, ¿eh?
Te voy a decir una cosa, yo no sé desde... Pero... la posibilidad que tiene ahora a través del móvil estar tú grabando con el zoom, ¿sabes? que...
Sí, sí, te acerca, te aleja.
Te acerca, te aleja. O sea, también puede ser por eso, ¿no? Que se ve... A ver, no es lo mismo verlo sin una cámara de por medio, a verlo en directo, pero también te da una perspectiva apreciación nueva. Diferente, sí, ¿no? Sí, de lo que está sucediendo.
Claro, sí, tiene su parte buena, su parte mala, ¿no? Yo en eso estoy contigo. La crítica mía es precisamente que quizás no, seguro, en aquella época era... te centrabas en lo que tenía que estar centrado, que era la aparición, y hoy día hay demasiado ruido de por medio. Ese es principalmente el problema que nos vamos a encontrar.
El espíritu, el leitmotiv de la aparición, lo que yo decía, ese es el tema.
La primera señal clara que recibieron las niñas no fue la presencia de la Virgen, como en otras apariciones. En este caso todo comenzó de manera, digamos, algo inusual. ¿Quién se les apareció a las pequeñas mientras hacían, pues yo qué sé, las cosas de los niños? Que por cierto quiero aclarar que dos de ellas sí son hermanas y la otra no es hermana, aunque se apelliden de la misma forma, que no vaya... O sea, que no haya confusión al respecto. Aunque lo haya dicho que son como hermanas, no es correcto, ¿eh?
Bueno, era la tarde del domingo 18 de junio de 1961. Pistoletazo de salida a las apariciones marianas de San Sebastián de Garabandal. Conchita y Maricruz, en este caso la mayor de las cuatro videntes y la menor de las cuatro videntes, compañeras de colegio, dejan un grupo de amigas y se van... pues a una zona un poco más alejada del pueblo, a una huerta que tenía un maestro, donde había un manzano, y bueno, ellas aseguran que iban a coger manzanas. Creían que estaban solas, pero cuando estaban encima del árbol, una de ellas se dieron cuenta de que Mariloli y Jacinta las siguieron. Entonces, estas dos, Mariloli y Jacinta, le dijeron que iban a contárselo al propietario, en este caso al maestro. Todas se bajaron corriendo. Se fueron a la plaza del pueblo, pero bueno, empezaron a hablar entre ellas y llegaron a la conclusión que, hombre, que aquel botín del manzano con mucha fruta era mejor repartirse entre cuatro que entre dos solamente. Y volvieron otra vez a la zona donde está el manzano. Por cierto, zona donde está es la calleja, un lugar muy importante en estos relatos que vamos a contar a continuación. Bueno, esto podía ser un robo, pero en aquella época... De hecho, incluso el responsable de la Guardia Civil de Puente Nansa, Juan Álvarez, decía, bueno, sabemos que las niñas fueron a robar manzanas, pero ni el maestro denunció, ni es una cosa punible. Son niños que estaban allí jugando, que ven un manzano cargado de frutas, se subieron y se comieron unas cuantas. Hasta ahí. Lo que ocurrió fue algo que, la verdad, les dejó estupefactas. En primer lugar, oyeron un fuerte estruendo. Ellas pensaron que, claro, habiendo hecho la travesura que hicieron, y con la religiosidad propia tanto del sitio como de la época, pensaron que era el ángel de la guarda, el bueno, el que se había ido y había aparecido el demonio, el demonín, que dicen allí, haciendo ese estruendo para castigarlas por el robo que habían cometido. Y lo que hicieron fue coger piedras del suelo y tirarlas siempre para el lado izquierdo para intentar echar al demonín. Lo que ocurrió fue que ellas empezaron a correr de nuevo hacia la plaza del pueblo, llegan hasta allí, se comen las manzanas, se ponen de rodillas y se ponen a jugar las canicas. Y en ese instante, en medio de las cuatro, aparece la figura de un ángel. Las niñas quedaron todas inmediatamente extasiadas, de rodillas, manos juntas, mirando hacia un punto donde no había nada, en absoluto, pero ellas aseguran que aquello que vieron es un ángel. Allí no hubo mensaje ninguno, hubo una aparición, la cual durante varios minutos las dejó desconectadas del mundo real. Cuando termina la aparición, se levantan, gritan asustadas y salen corriendo hacia una zona donde había estaban haciendo un baile de noche, estaban preparando el baile de noche, y otra niña, Pili, las vio corriendo. Esta niña le pregunta, ¿dónde vais? Con la cara desencajada y corriendo, le dice, es que hemos robado manzanas. Dice, hemos robado manzanas, está ahí así. Dice, bueno, no, es que hemos visto un ángel. Y a partir de ahí, las niñas empezaron a llorar, y quisieron ir hasta la iglesia del pueblo a rezar. La iglesia estaba cerrada, con lo cual lo que hicieron fue colocarse en la parte de atrás de la iglesia, un callejón que había entre la iglesia y una de las casas, y allí empezaron a llorar desconsoladas, no por el robo de las manzanas, sino por la aparición del ángel, la cual pues lo dejó bastante contrariadas. Y Pili, la niña a la cual vio a estas niñas corriendo, que fue la que se enteró de la aparición, le comentó algo a sus padres y a partir de ahí empezó a correr cierto rumrum entre los habitantes de la pedanía de San Sebastián de Garabandal.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
3 días después seguían haciendo sus trabajos cotidianos y el 21 de junio, al atardecer, pidieron permiso para ir a rezar a la Calleja, una senda de salida del pueblo situada al suroeste. ¿Qué les ocurrió antes y cuando llegaron al lugar, José Manuel?
Fueron a rezar, como tú comentabas, a lo que Aniceta, madre de Conchita, le dijo inflexible: si quieres ir a rezar, vete a la iglesia, niña. Y poco después llegaron las otras 3 niñas para pedirle a Aniceta que dejara a Conchita irse con ella, a lo que asintió ya que le estaban insistiendo las otras crías y dijo: venga, anda, vete con las amigas a rezar. Y en la Calleja rezaron un rosario y como vieron que el ángel no venía, decidieron ir a la iglesia. Y cuando se levantaron, ya que estaban de rodillas, vieron una luz muy resplandeciente que las rodeaba a las 4. Y bueno, don Ramón Pérez recoge lo que las videntes les contaron, que es que la luz ocultaba las unas a las otras y estaban completamente deslumbradas por esa luz. Así que no pudieron ni gritar ni nada, pues estaban aterrorizadas, pero la gran luz desapareció y todo volvió a la normalidad. Y al día siguiente, el 21 de junio, algo se sabía en el pueblo y esa tarde ya acudieron los vecinos del pueblo a la Calleja: oye, a ver, oye, ¿qué ha pasado, no? Y aunque todo lo mantenían en secreto, obedecieron a don Valentín, el párroco, que les había mandado mantenerle informado de todo lo que ocurriera, y así también se lo dijeron a la familia. Vámonos con los primeros testigos oculares, como si fuera esto una disección forense, prácticamente. Si los 10 anteriores las videntes, porque así se les llaman, ya que ellas podían ver a esos encuentros, esos contactos, habían tenido dificultad para obtener permiso para ir a rezar a la Calleja, incluso el hermano de Conchita le dijo: no se te ocurra ir a rezar, la gente se va a reír de ti y de nosotros y seguirán diciendo que ves al ángel y que esto es mentira. Bueno, pues por fin la madre la dejó ir. Y como el pueblo no las creía, pidieron a algunas personas que las acompañaran. Y describe Conchita que aquella misma tarde pidieron permiso a los padres para poder ir al mismo lugar, a la Calleja. Y viendo que la gente no les creía, le dijeron a una señora, Clementina González, que si quería acompañarlas para que viera que era cierto. Entonces, ella no quiso ir sola, dudaba, y fue a llamar a otra señora llamada Consensa. Así, al darse cuenta otras personas que iban acompañadas por señoras del lugar, ya parecía que iban más respaldadas, ¿verdad? Y bueno, ellas llegaron allí, rezaron, y nuevamente al terminar, el ángel no apareció. Y la gente pues se reía: anda ahí a rezar a la estación. Y así lo hicieron. Y al término de aquello, entonces sí se apareció el ángel. Como ves, el ángel no se aparecía a las primeras de cambio, sino que, y esto es algo muy común en todo lo que son el fenómeno aparicionista, las niñas obedecen al párroco, preguntan al ángel que quién era y qué quería, y Conchita dijo: él no nos contestó nada. Y en un momento, las personas que les acompañaron pasaron del escepticismo al estupor. Terminada la aparición, la gente estaba muy nerviosa. Clementina González quiso llamar a todo el pueblo y Clementina, que era la esposa del albañil, del José Díez, pues ya se iba a encargar de llevarlo y de irlo comunicando a todo el pueblo. Así fue como durante diferentes días se fue repitiendo el éxtasis, los vecinos seguían admirados de la constancia, de la persistencia. Allí hubo la presencia de por lo menos 5 sacerdotes, que se dice pronto, que esto es mucha tela, y teniendo en cuenta la población, ¿eh? Y a partir del mes, el cura párroco ya describió la afluencia de personas, por ejemplo, el 17 de julio, como decía, con unos 8 sacerdotes, 2 doctores, 600 personas, todos habían ido allí, y los domingos reunía a 3.000 personas. ¿Sabes lo que mete 3.000 personas en Garabandal en la época? Eso es una locura. Eso es una locura, ¿no? Bueno, Jesús la conoce mucho mejor que yo. Y a partir de ahí, bueno, pues la afluencia de peregrinos hizo que llegara la Guardia Civil, que se diera una orden escrita a la vigilancia de Garabandal para que notificara lo que estaba pasando a las medidas de seguridad de pueblos limítrofes, que se intensificara todo lo que era el control, y las apariciones estuvieron, bueno, pues poniendo un jaque desde el 61 hasta el 65. Incluso hay fotografías de la época. Nosotros hemos puesto en Facebook y en Twitter, en X, hemos puesto algunas fotografías de época en las que se pueden ver a las niñas, se puede ver todo bastante bien, y bueno, el lugar fue conocido como El Cuadro por, bueno, por todos estos sucesos que, grosso modo, estamos relatando.
El 1 de julio, Jesús, sería una fecha clave. Las pequeñas recibieron un mensaje que supondría el momento cumbre de todo el periplo anterior, porque pronto les visitaría a la Virgen. ¿Cómo ocurrieron los hechos?
Bueno, en la tarde del 1 de julio... décima aparición del ángel a la niña. Por eso decía antes que una aparición poco peculiar, porque si nos fijamos, hasta ahora mismo hemos estado hablando de la presencia de un ángel, no de la Virgen. Y sin embargo, lo que esperaban todas ellas y todas las personas que estaban allí era la aparición de la Virgen posteriormente. Pero bueno, el ángel estuvo con ella 2 horas aproximadamente, donde tiempo en el cual estuvieron en éxtasis, y le dio a las niñas varios mensajes, entre ellos uno que era un mensaje, bueno, que tuvieron que guardar hasta el 18 de octubre. Les ordenó explícitamente que no se lo dijeran ni a sus padres, ni al cura, ni al mismísimo Papa. El ángel, ¿eh? El ángel. Y el segundo, la segunda información que les dio es: mañana vendrá la Virgen. Día 2, se reza en la iglesia a la mañana siguiente. Y bueno, pues la iglesia estaba abarrotada, por supuesto. La Guardia Civil tuvo que mantener un fuerte control allí por lo que pudiera pasar. Y se estaba celebrando la fiesta de la visitación de la Virgen, la su prima Santa Isabel. Salen de la iglesia todos de rezar, no van directamente a la calleja ni al cuadro. El cuadro es una zona que tienen acotada con unos palos, donde se metían las niñas solamente podían entrar las niñas, algún que otro cura y los médicos. El resto de personas de los palos para afuera. El hermano de Conchita fue el que hizo ese cuadro allí al final de la calleja, cerca de los pinos. Bueno, pues ellas salen de la iglesia y tenían que ir hasta Cosío, una localidad cercana, porque venían los padres de Conchita. Lo que pasa es que no pudieron, porque la cantidad de gente que subían a San Sebastián de Garabandal las paraba para pedirle fotos, pedirle, hablarle, preguntarle cómo era el ángel, cómo es la Virgen, en fin. No pudieron llegar a recoger a los hermanos, que tuvieron que subir de Cosío hacia arriba, porque ellas no pudieron salir del pueblo. Eran las 3 y algo, cuando las niñas reciben esa llamada, entre comillas, de esa anunciación, y van inmediatamente corriendo hacia el cuadro. Bueno, pues las niñas efectivamente quedaron en éxtasis. Vieron a un ángel que lo describieron como una tez blanquecina muy bonita, un pelo negro, un atuendo como una especie de túnica vaporosa, unas alas rosas. Pero lo que vieron en la segunda aparición fue algo muy curioso. Vieron lo siguiente: a la Virgen en el centro, flanqueada por 2 ángeles. Uno de ellos, dice la niña, que podría ser Miguel Arcángel. Y detrás, un triángulo con un ojo encima, que la niña identificaron como la Santísima Trinidad. Esto consta en un informe realizado por el alto mando de la Guardia Civil de Puente Nansa, porque el resto de personas empezaron a pedirles a las niñas que dijeran cómo era el aspecto de la Virgen. Tantas eran las preguntas y tal era el descontrol, que la Guardia Civil dijo: separa aquí las niñas a sus casas, yo haré el informe, le preguntar a cada una de ellas que me digan la descripción de la Virgen, para después hacer público ese informe a todas aquellas personas que quieran, que tengan esa curiosidad. De hecho, una especie, el padre Morelos hizo un cuadro posteriormente de la Virgen y se equivocó en varias cosas. La primera es que la pintó con corona, las niñas dicen que no vieron corona en ningún caso. Y la segunda, que pintó una serie de estrellas, y dice la niña que eran luces que se movían, no que estaban estáticas. Con lo cual se había equivocado un poquitín el párroco con respecto a aquellos que habían visto. Hubo otra serie de circunstancias que días posteriores, día 3, día 4 de ese mismo mes, después de la aparición mariana, llegaron a mantener conversaciones con la Virgen en distintos lugares de allí del pueblo. Caían en éxtasis y recibían unas comunicaciones. Más bien una comunicación, una conversación, que es otra de las particularidades de esta aparición mariana. Hay muy pocos mensajes. Lo que hay es el éxtasis de las niñas y la gente veía como si estuviera hablando con alguien. Conversaciones muy humanas. Como si estuvieran hablando con una amiga. De hecho, hay un párroco que les resultó curioso cómo las niñas, en un momento, en una de las conversaciones, empezó a reírse de forma jocosa. Y el párroco se escandalizó, dijo, ¿cómo es posible que la niña se ría ante la aparición de la mismísima Virgen, la Madre de Dios y la Madre de todos nosotros? Posteriormente, la niña y los padres decían, es que la conversación que tenía yo con la Virgen se estaba riendo porque habíamos cantado muy mal. Y ella se estaba riendo de lo mal que habíamos cantado el rosario. Claro, en ese instante el párroco dijo, vale, no puedo dudar de ello, tampoco es una cosa que digamos, porque claro, en aquella época que estuviste en una aparición mariana y te estés riendo en forma tal, parecía como si fuera una especie de sacrilegio contra la aparición de la Virgen. Y este dato, que parece una tontería, dice mucho del ambiente que se vivía en San Sebastián de Garabandal. Un ambiente que iba entre la devoción y la tensión.
Otra de las incógnitas no resuelta sobre esta aparición eran esos momentos de éxtasis que sufrían las niñas. ¿Por qué fueron tan particulares y qué comentaron los testigos que pudieron comprobar el estado de las pequeñas?
Fueron particulares, Pilar, porque, claro, primero es anormal, ¿no? Unas niñas entrar en éxtasis y demás, chocaba. Prudencio González fue el primer testigo del éxtasis, ya el 18 al 20 de junio, y este pastor pasó con sus ovejas entre las niñas en éxtasis cuando estaban completamente solas en la calleja, es decir, que las había visto sin público, y tuvo que apoyarse en el hombro de una de ellas, y su impresión fue enorme, como si estuviera tocado por el misterio. El hombre, él decía que no parecía de carne blanda y caliente, sino que era rígido, frío y que estremecía. Y Prudencio, que no era un señor dado a la fantasía, ni había dado crédito a las niñas, se quitó enseguida la gorra y hizo una reverencia porque sabía que allí estaba pasando algo. Vicente Mazón, posiblemente el mismo día que Prudencio, relata cómo bajaba por la calleja llevando sobre el hombro una colmena de tronco muy pesada, y al ver que las niñas no se apartaban, se quejó de su mala educación. Estas crías, dijo, ¿no? Y al acercarse más, le causó mucha impresión lo que fue el éxtasis que estaba viendo y que le quedó grabada en la memoria. Incluso las caras que se le ponía, como comenta María Giuliani, que era una cosa muy especial, o cuando decían nos vamos, nos llama, que de alguna manera era como si estuvieran realmente teniendo un contacto con alguien superior. Otro testigo, Pepe Díez, recuerda con la misma viveza que los otros testigos la impresión de ese éxtasis, ¿no? Y según los médicos, encontraban en toda la riqueza de fenómenos de Garabandal pues una serie de connotaciones. Así, por ejemplo, el neuropsiquiatra de Barcelona, el doctor Ricardo Puncernau, escribía que había pérdida de la sensibilidad o de la sensorialidad, abolición del reflejo fotomotor y oclusión palpebral, la plasticidad muscular seria durante los trances, la resistencia a la fatiga, podían estar mucho tiempo, incluso ir de rodillas o caminar para atrás y
no se coscaban, o el mimetismo exacto en los cambios de expresión emocional de la cara, todas a la vez. Con lo cual, bueno, pues esto era todo como muy repentino, y luego no nos engañemos, ¿no? Que en muchas ocasiones a las niñas entre varios hombres no las podían sostener, como si pesaran mucho, y una niña podría pesar, Jacinta, por ejemplo, 12 años, rondaba 35, 40 kilos como mucho.
Es una barbaridad.
Es decir, que entre dos tíos las cogen y vamos a tirar para adelante. 12
años no pesa eso, vamos, ya te digo yo.
Era la descripción que hacían de... que hacían Pepe Díez, que hacía de todo esto, y evidentemente a mí también me parece un poco exagerado, ¿no? Pero exagerado en cuanto a que es poco peso, ¿no?
De todas formas, interesante
que es
ese
mucho
caso.
Peso.
Vale.
Exactamente.
De todas formas, lo interesante del caso es que, vale, es cierto, yo cuando leí el informe tampoco me creía que tuviera ese peso. Pensaba yo unos 30 y poco. Pensaba yo, no 30 y tanto, 40 y tanto, sino más bien 10, 15 kilos menos. Pero lo interesante
también la época, ¿eh?
Es que
eso iba a comentar, y a ver qué os parece, la observación que hace Lolo Merchán, Rodríguez, que por lo visto hay una vecina muy mayor que le dijo una vez que antiguamente los niños veían tantas apariciones y fantasmas por la falta de comida, más el miedo que le metían, ¿no? Eso, con la religión. Sí. Estamos hablando de los años 60.
Sí.
61, ¿no? Yo no había nacido todavía. A ver, cuando yo tenía la edad de estas niñas ya no era tanto la hambruna, pero en esa fecha había hambre.
De todas formas,
había hambre en determinada imagen, una aldea de
había hambre.
Bueno, pero yo que he estado en la zona, allí hay muchos recursos naturales, una zona con muchos recursos naturales, muchísimo. De hecho, yo cuando estuve en la parte de arriba de Somasierra, había ahí una serie de alimentos, piñas, de piñones, había castañas,
sí,
había...
pero que a mí no me extraña, verás tú, que yo no digo que no lo que vieran, pero que puede ser eso, ¿no? Que pudieran tener alucinaciones en un momento dado.
Es posible. Pero decía que lo interesante de eso, que aunque el peso hubiera sido menor, es que dos testigos, además fuertes, hombres fornidos, no pudieron levantar a las niñas, salvo cuando las niñas dijeron ahora sí. Y de hecho hay uno de ellos que decían, si voy a Santander... Y cuento esto, no me lo creen. Fue una vez, la intentó levantar, no pudo. La siguiente le dijo el padre, ahora sí, porque ha dicho que sí. Fue y la levantó como si no pesara nada.
Era una pluma.
Claro, es que esa es la cosa, ¿no? Que también, independientemente de los kilos, de si pesa 40 o si quiere pesar 50, es que da igual, ¿no?
O menos, o
25.
Mira la foto de las niñas.
Sí, eran delgaditas.
Sí,
¿no?
Sí.
Sí es verdad que los resultados están ahí, que eran difícil realmente de poder mover a esas crías, ¿no? Incluso, bueno, tenían una hora, podían estar jugando, que de repente salían corriendo y iban precisamente allí, empezaban, allí estás, ¿no? Y me llama, y salían corriendo. ¿Quién te llama? ¿Pero quién te llama? Se supone que le llamaba el ángel o la virgen, ¿no? Y también había incluso levitaciones, ¿no? Levitaciones en el sentido, en todo lo que se describe en cuanto a lo que son los diferentes estereotipos que hay en este tipo de apariciones, y que el éxtasis ascensional o el éxtasis extático que también se suelen dar, y hay muchos testimonios de estas marchas por parte de las asistentes a las apariciones, como por ejemplo Juan Álvarez, que describe que había sido testigo de éxtasis, de marchas extáticas, es decir, levitacionales. Hombre, a mí me hubiera gustado estar en alguna de estas.
A mí.
No te digo que no.
Me sorprende lo de las llamadas. Y si tenemos tiempo voy a comentar, porque eso sí es un dato muy importante de esta aparición.
Coméntalo ya.
Sí, vale, las llamadas. Decían las niñas que recibían tres llamadas cuando iba a aparecerse la Virgen. Entre la primera y la segunda había mucho tiempo, con lo cual esperaban a la segunda para ir corriendo hacia el cuadro. Pero uno de los párrocos dijo, vamos a hacer un experimento, porque lo curioso es que las cuatro niñas a la vez llegaban hasta el cuadro. Decía, esto no puede ser, salvo que se comuniquen entre ellas. Lo que hicieron fue lo siguiente, llevar a las niñas a sus casas separadas, sin relojes y con una persona que controlase el tiempo. Esa prueba la hicieron más de 7 veces. Y las 7 veces, las niñas coincidieron saliendo a la misma vez por la puerta de su casa y llegando al mismo momento al cuadro. Está apareciendo a lo mejor es, no sé si es falsa o no es falsa, no puedo calificarlo, pero solamente ese detalle, teniendo en cuenta que tengo el mapa delante donde estaban las niñas ubicadas, era imposible que las niñas se comunicaran entre ellas 7 veces. O mintieron los que hicieron la prueba, o estamos ante un fenómeno, pero vamos, para quitarse el sombrero.
Otros extraños comportamientos que manifiestan durante esos estados de abstracción total que sufría eran muy comentados además por la parte de los asombrados testigos que las contemplaban. Por ejemplo, ¿qué hacían cuando entraban en la casa de los vecinos?
Si en la casa los vecinos estaban sanos, simplemente lo que hacían era que iban por las calles jugando. De buenas a primeras se paraban en la casa de alguien, entraban en éxtasis y entraban dentro de la casa. Siempre llevaban un rosario en la mano, lo cual rezaban dentro de la casa. Pero lo curioso es lo siguiente. Iban a la habitación y hacían tantas cruces en el cabecero de la cama como gente hubiese durmiendo en esa habitación. De tal forma que en algunos casos los vecinos, para intentar ver si caían en la trampa, durante las noches dormían, si eran varios miembros de la familia, dormían alternativamente 2, 3, 4, 1, para ver si la niña se paraba y realmente hacía la cruz a las personas que había dormido esa noche en la cama. Lo extraño es que todas las personas allí en San Sebastián de Garabandal, coincidían en que las niñas hacían la cruz a tantas personas que hubieran dormido allí. Lo siguiente es las personas que fallecían. Las niñas, según algunos testigos, aseguran que eran capaces de llegarse por la casa de las personas enfermas y pararse antes para rezar el rosario, asegurando que al poco tiempo esa persona desgraciadamente iba a fallecer. Y lo último, también interesante, es que las niñas iban de vez en cuando al cementerio, introducían el rosario a través de la reja de la puerta del cementerio y colocaban la cruz como haciendo la demanda de que alguien del otro lado estaba besando esas cruces. Y eso le impresionaba mucho a las personas del pueblo porque para ellos decían que a lo mejor las niñas estaban viendo a los espíritus de las personas allí enterradas y lo que hacían era de alguna forma darle la cruz para que besaran la imagen de Cristo.
No se puede terminar este repaso a la aparición de la Virgen de Garabandal, José, sin hacer referencia a dos detalles importantes, los supuestos mensajes de la Virgen y las controversias en torno a la actitud de las pequeñas con respecto a los hechos que ocurrían. ¿Qué mensajes dieron las niñas y qué puntos no quedarían completamente claros en torno a esta aparición?
Bueno, los mensajes eran que había que hacer mucho sacrificio, mucha penitencia, que tenían que visitar al Santísimo, que había que ser bueno. Yo creo que eso es típico, ¿no? Y en el 18 de junio de 1965, Conchita escucha el segundo mensaje. Fue televisada en vivo por Televisión Española. Solo Conchita González, considerada por la mayoría de los devotos de Garabandal como la vidente principal, informó haber recibido ese segundo mensaje. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo el mensaje del 18 de octubre de 1961, os diré, decía ella, que la copa se está llenando ahora y está rebosando. Los sacerdotes van mucho por el camino de la perdición y con ello se van a llevar a muchas almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios, sobre todo vosotros y vuestros esfuerzos, decía ella, ¿eh? Y eran mensajes de este tipo, ¿verdad? Eran mensajes que alentaban a lo que era el sacrificio, la oración. Pero claro, también es verdad que se hicieron muchas profecías del futuro de la humanidad, del fin de los tiempos, de los avisos, del castigo universal. Pero bueno, de momento, como podemos estar viendo, hay muchos castigos locales, pero castigo mundial, a Dios gracias, no había ninguno. Eran muchos de ese tipo, como comentaba. En cuanto a las controversias, sí es verdad que cuando hubo una noticia que publica el diario El País el 17 de junio de 1984, en el que Maricruz González negaba haber visto a la Virgen, esa era una de ellas, y a partir de ahí, bueno, señalaba a Conchita González como la causante de haber montado toda la historia en cuanto a lo que era la aparición de la Virgen. Y eso hizo, bueno, que muchos evidentemente dudaran de todo esto. Incluso
se iba a otras personas, ¿no?, que habían tenido incluso contacto con Conchita, que estaban en el mismo, digamos, en la misma dirección, negando lo que era todo el fenómeno aparicionista de Garabandal. Hay un silencio en cuanto a lo que es esto, y bueno, realmente esas son las controversias. Yo lo voy a sintetizar todo. Siempre habrá gente que crea y gente que lo niegue, y esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque si tú vas a una aparición y no ves nada, te puedes ir de allí con una impresión extraña en el cuerpo, ¿no? Has visto el fervor, pero tú no has visto nada. Entonces siempre habrá gente a favor y gente en contra.
En un pequeño pueblo de Cantabria, entre 1961 y 1965, cuatro jóvenes vivieron experiencias extraordinarias que transformarían sus vidas y tocarían corazones en todo el mundo. Las apariciones de la Virgen María, conocidas como Nuestra Señora de Garabandal, no solo trajeron un mensaje de paz y esperanza, sino que también despertaron un fervor extraordinario entre los fieles, además de dejar muchos detalles poco claros para los detractores.
La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
¿Siguen vivas las niñas?
No, creo que solamente sigue viva una, pero creo que no, que han fallecido todas ya.
Conchita sigue,
una de las niñas, sí.
Pregunta que hacía Ana González, que dice que no entiende cómo es capaz la gente de inventarse esa clase de cosas. Se refiere a lo de las apariciones marianas. Pues es que hay gente para todo. Sí, sí. Ana González, hay tanto... En fin, después de echarle un vistazo a las redes sociales, oímos este mensaje de felicitación de Santiago.
Hola amigos de la noche más hermosa, y feliz Navidades para Jesús, José Manuel y Pilar Muriel, para los tres, que lo paséis bien en reunión de vuestra familia, y para todos los amigos.
Muchísimas gracias por esa felicitación, y tenemos una hora más por delante. Hablamos de las reflexiones filosóficas sobre la estupidez y oímos otro tema más de Pasión Vega, intérprete elegida por Reme de Estepa. Esta canción se titula María se bebe las calles. La información llega puntual a las 2 de la madrugada con Manuel Vicente. Te cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía.
María pensó que el amor era un mandamiento de dos, y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer, y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos. Que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina, y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo. ¡Ay del quinto mandamiento! María no tiene color en la sangre. María se... se apaga y no lo sabe nadie. María.